Amén. Continuamos con la palabra del Señor y estamos viendo los yo sois. ¿Recuerdas cuánto llevamos?
Dos.
¿Cuál fue el primero?
Yo soy el pan de vida y
yo soy el pan de vida y yo soy la luz. Amén. Y en esta ocasión vamos a ver ahí en capítulo 10 del libro de Juan. Vamos a quedarnos en Juan, ya que en este libro están los yo sois. Juan, capítulo 10. En los primeros dos vimos algunas señales, ¿recuerdan? Que se conectaron con los yo sois. En esta ocasión no tenemos una señal, pero tenemos un discurso. Y de hecho se unen dos yo sois. Pero vamos a ver el primero. Juan capítulo 10. En el pasado veníamos hablando de la ceguera espiritual, ¿no? Que Jesús, es el que dice: yo soy la luz, aquel que da vista a los ciegos. Y en esta ocasión, ahí seguidito de ese pasaje, dice el libro de Juan, el capítulo 10: de cierto os digo. Cuando menciona de cierto os digo, ¿has preguntado por qué lo repite dos veces?
Para reafirmar.
Cuando un judío quería decir algo que de verdad era cierto, tenía que repetirlo. De cierto, de verdad, o de veritas, ¿sí? O cuando decimos en México, por esta, ¿verdad? Que estamos así diciendo algo que ponemos antes de lo que queremos decir para que sea algo que es verdaderamente creíble, que sí sucedió. Y lo que Jesús está hablando, porque sigue Jesús hablando en este discurso que tenemos aquí, comienza diciendo: de cierto os digo. Y venía hablando de que Él es el que da la ceguera, el que da la sanidad a la ceguera espiritual. Y entran en el capítulo 10 diciendo: de verdad te digo, de cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón ¿y qué?
Salteador.
Y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, ¿qué dice?
Es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, perdón. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y con esto vamos a orar. Señor Jesús, Padre, te agradecemos, te alabamos una vez más. Y Padre, seguimos pidiendo por tu Espíritu, para que esté ministrando nuestros corazones, en nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor. Así que, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Pon esta palabra en nuestros corazones, que la podamos vivir, que la podamos llevar a práctica, Señor, y también compartirla a aquellos que no la conocen, Señor. Así que, Padre, gracias, te damos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está contándoles un pequeño discurso, ¿no? Le está diciendo, le está hablando sobre las ovejas, sobre una puerta donde el que entra, ¿quién es el que entra? El pastor. Y el pastor es el que entra, les abre la puerta o les quita el obstáculo que tienen para poder salir, y él les habla para que ellas salgan, ¿sí? Y cuando salen, dice que las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? ¿Se van para otro lado? ¿O qué hacen? Lo siguen. ¿Por qué? Porque oyen su voz, a sus ovejas llaman por nombre y él las saca. Y cuando las ha sacado fuera, va delante de ellas y las ovejas ¿le qué? Le siguen. ¿Pero por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Si alguien les abriera que no fuera el pastor, las ovejas van a salir. Porque ábrele una, ayer hablamos de los animalitos, ¿no? Ábrele la puerta a un ganado de ovejas, ¿qué va a pasar? Se van a salir. Pero si no reconocen a aquel que los guía, a aquel que los lidera, ¿qué va a pasar con ellas? Van a irse por todos lados, ¿verdad? Van a comerse allá los quesos del mercado, van a comer las zanahorias del mercado y van a ser sus destrozos. Pero si el que las sacó, el que les abrió, les habla, las ovejas les siguen. Pero en el versículo 6 dice que esta alegoría o esta ilustración les dijo Jesús, ¿pero qué pasó con ellos? En el versículo 6 dice, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hija, prende la luz, por favor, está medio oscurito. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, vamos a leer la siguiente parte, pero antes de eso, en ese tiempo... Jesús está comparando, bueno, en ese tiempo Jesús comparó a la iglesia como las ovejas, ¿no? Nos compara a nosotros como ovejas suyas, que somos lo que le conocemos, que somos los que escuchamos su voz y los que le seguimos. Deberíamos de seguirle, porque escuchamos su voz, ya lo hemos hablado anteriormente. Pero muchos de ellos no la entienden. Y hasta ahorita, mucho de la iglesia no entiende lo que esto quería decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos seguimos sin escuchar su voz, sin seguirle, y vemos la puerta abierta y que nos vamos a comer las zanahorias del mercado, ¿no? Nos vamos para otro lado, en vez de obedecer lo que Él nos ha mandado hacer. Pero como no entendían lo que Cristo les había dicho, Jesús continúa hablando. En el versículo 7, ¿qué dice ahí? Las primeras dos palabras. Volvió pues Jesús a decirle, lo que les dijo se los va a volver a decir, pero ahora va a haber una declaración fuerte de Cristo, importante de Cristo, ¿sí? ¿No entendieron lo que significaba al principio? Bueno, ahora te voy a dar, Jesús les dijo, ahora les voy a decir, porque de cierto, os digo. Ahora, lo que dijo al principio fue verdad, porque dijo de cierto, y esta vez comienza diciendo otra vez, de cierto, entonces, no te estoy echando mentiras, estoy a reafirmar lo que te acabo de decir, que no me entendiste. ¿Y qué dice? Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dice? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Sí, ves cómo va conectando los dos. Primero les dijo, aquel que abre la puerta no es el pastor, no lo van a seguir. Y son porque van a robar o quieren hacer algo, ¿sí? Pero ahora les dice, todos los que vinieron antes de mí, antes que yo, son ladrones y son salteadores, pero los oyeron las ovejas, pero no los oyeron las ovejas. Y luego en el 9, repito otra vez, ¿qué dice? Yo soy la puerta. ¿Cuántas veces ha dicho que es la puerta? Dos. Primero dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y después dice en el 9, yo soy la puerta. ¿Y te acuerdas que te dije cuando repetía dos veces la cosa? Es porque estaba reafirmando, intensificando, diciendo una verdad. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará, ¿y luego qué dice? Y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos conocían este versículo antes? Y a veces lo hemos usado para otras referencias, ¿no? A veces no pensábamos que lo usaban como la puerta, porque Jesús está hablando de ser una puerta y está diciendo que Él es la puerta para que tengan, ¿qué? Vida. Porque el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. ¿A quién está refiriéndose Jesús como los ladrones? Aquel que no es el pastor, aquel que abre la puerta de las ovejas, o aquel que se brinca por los lados para tratar de qué? De capturar o de robar esas ovejas, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahí en ese pequeño contexto. Entonces, tenemos una vez más, hermano, la proclamación de yo soy. En este caso dijo, ¿yo soy el qué? La puerta. No, eso fue anterior, eso viene después. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está comunicando su identidad y propósito, que son únicos y divinos, con ese yo soy. En esta declaración de yo soy, Jesús usa una ilustración que, como te dije al principio, era fácil de entender, pero no lo entendieron. Cuando estamos hablando de unas ovejas y una puerta, tenemos que tener en cuenta cómo era culturalmente en ese tiempo, ¿sí? Para saber por qué Jesús está diciendo eso, ¿sí? No podía estar diciendo Jesús algo que fuera totalmente fuera de su época. Todo lo decía conforme a su época. Entonces, por ahí tengo unas imágenes, hija, por favor, que les puedes poner. Unas fotos de granero, perdón, de ovejas, eran similares a estas. ¿Sí ves ahí? ¿A qué aparece? Eso era llamado redil. ¿Las ovejas que traía a dónde? Al redil. Eso era llamado un redil. Un redil era algo, podía ser algo temporal, de cuando iban al monte a comer o que las tenían por un tiempo por allá, los pastores tenían que hacer un redil. Tenían que preparar eso provisional para que entonces cuando llegara la noche, las ovejas, ¿qué pudieran hacer? Entrar. Y no solamente las metía, sino que después las sacaba para que siguieran comiendo. ¿Sí? Pon la otra imagen. Ese es otro redil. Lo hacían de una manera pequeña para que se cubrieran del frío, estuvieran más protegidas y no estuvieran tan así como que lejos, ¿no? Extraviadas. Pero no sé si notas algo ahí. ¿Qué no hay en eso? Puerta. ¿Y en el otro pone la anterior? ¿Qué hay ahí? Más bien, ¿qué no hay? No hay puerta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay puerta? En ese tiempo, el buen pastor o el pastor de las ovejas era aquel que se sentaba en la puerta, metía a sus ovejas, ¿sí? A dormir, a descansar, y el pastor literalmente se acostaba o se sentaba en la puerta. Él servía como puerta. Ya después de que metiera a todos, él se ponía como puerta y era para que no se saliera ni una. Y tampoco era, también era para que no entrara un animal o alguien que fuera a querer comerse las ovejas. Entonces, ese pastor servía como puerta. Y Jesús aquí está diciendo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Comienza diciendo así fácil, el que no entra por esa puerta es ¿qué? Ladrón y salteador. Porque ¿quién entra por esa puerta nada más? Las ovejas. ¿Y quién más? Y el pastor. Y si tú fueras un lobo que quiere comerse unas ovejitas, ¿por dónde entrarías? Si ves al pastor ahí, ¿entrarías por el pastor? No, ¿verdad? Tratarías de entrar por otras partes. Pero por eso muchos en el redil lo hacían con picos o con espinas o con cosas picudas como esas ramas para que no pudieran entrar. Fuera un poco más difícil entrar, ¿sí? Entonces Jesús comienza diciendo, todo aquel que entra aparte que no es la puerta es un ladrón, es un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja, ¿qué es? Ya vimos, les abre, las mete y luego también las saca. Entendiendo lo que la forma de cómo eran los rediles en ese tiempo, ¿sí? Era un redil ¿sin qué? Sin puerta. Okay. En Juan 10, capítulo 3, ahí donde estamos leyendo, vemos que describe una poderosa relación que existe entre las ovejas y su pastor. El pastor habla a sus ovejas, las llama, ¿por qué dice? Por su nombre. ¿Quién le ha puesto? ¿Han tenido mascotitas que le pones por su nombre? Es lógico, pero aquí tenemos a Manchitas que le ponemos su nombre, ¿no? Manchitas, ya nos contesta. Pero, ¿has tenido ganado o ovejitas, chivitos, vaquitas que le pones por su nombre? ¿Sí? Y a veces, yo recuerdo pues que a veces estamos allá en el campo y hablándole a las vaquitas por su nombre, ¿no? Y a veces decían, pues, ¿a quién le hablan, no? ¿A unas personas o quién? No, a las vaquitas, ¿no? O a los chivitos, ¿no? Pero somos los únicos, si es así como que te sientes muy dueño de ella, tú le vas a hablar por su nombre y tú sabes que te entiende y tú sabes que te conoce y tú sabes que te va a oír, ¿sí? Y las demás personas van a decir, ¿y ese loco qué? ¿No? ¿Ese loco qué? ¿Por qué? Porque no hay una relación con ellos, pero uno sí los quiere. Y aquí Jesús está hablando y mostrando esa relación fuerte que dice que las llama por su nombre. Me muestra una relación de Jesús y las ovejas. Me muestra una relación íntima de Jesús y las ovejas. De Jesús y nosotros, que nos llama por nuestro nombre. ¿Sí? Cuando habla en Isaías sobre la redención, dice, te he llamado por nombre. Yo te he llamado por tu nombre. Imagínate aquel que levantó, que colgó todas las estrellas en el cielo, las llama ¿por qué? Por su nombre. ¿Que no se acuerda del nombre de nosotros? Vale más para él el nombre de nosotros que el nombre de las estrellas. Y aún así Él les puso nombre a todas y las sostiene con su mano para que no se caigan. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor. Una relación de amor. También dice que asimismo la relación entre Jesús y sus seguidores es una dinámica. Nosotros también escuchamos la voz de Jesús, también seguimos la voz de Jesús porque hay una relación entre Él y nosotros. Jesús nos habla, nos llama por nuestro nombre y aparte nos guía. ¿Tú sabes por qué las ovejas necesitan un pastor para ser guiadas? Porque son un poco tontas las ovejas. Son un poco tontas. Y fíjate, ahorita me acordé, te hubiera puesto un video. Te lo voy a enviar después para que lo veas. ¿Sí? Son un poco tontas las ovejas. Las ovejas necesitan de un pastor, porque si están entre el campo, la maleza, bueno, ahí está, no hay tanta maleza, pero normalmente había maleza, ¿sí? Había pasto largo. Y a veces era muy largo, no había como ahorita las podadoras o los tractores así para cortarlo, ¿no? Sino que había maleza alta. Y entonces, si tú no guiabas a las ovejas, ellas iban a perder, se perdían. Porque así les pintaras un caminito que nada más se fueran por ahí. Es un caos con las ovejas, ¿no? Se pierden. De hecho, las ovejas, si comienza a llover y el pastor no las mete, ¿qué crees que va a pasar con ellas? Se van a empapar. ¿Sabes por qué? Porque de aquí que les llega el agua entre todos sus nudos de algodón, ya acabó de llover. Y después, ¡ay, está lloviendo! No, pues ya mejor quédate aquí fuera para que te seques, ¿no? Ya pasó. ¿Por qué? Porque necesitan la guianza de un pastor. No dice que tenía sus vacas. Jesús no nos comparó con vacas, ni con toros, ni con caballos. ¿Nos comparó con qué? Con ovejas, porque de cierta manera a veces somos como unas ovejas. ¿Sí? Necesitamos ser guiados por alguien. ¿Por qué? Porque, no sé, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y hubo una compañía para ir, para guiarse entre ellos dos. Jesús también dijo, no es bueno que esté nada más uno solo, sino que trabajen entre dos, porque si uno cae, el otro lo levanta. ¿Sí? Y siempre hay ese trabajo en equipo, porque necesitamos trabajar en equipo. Y necesitamos ese equipo, ser guiados por la cabeza. Jesús nos llamó cuerpo y no cabeza, porque necesitamos ser guiados. La cabeza guía, el cuerpo no. El cuerpo obedece lo que la cabeza dice. ¿Sí? Entonces, está esa interacción entre Jesús y los discípulos y esa comparación con las ovejas. Ahora, cuando esto no entendieron, Jesús volvió a repetirles otra vez, de veras te digo, y aquí está la declaración, yo soy la puerta de las ovejas. Primero dijo en la primera parte, más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero aquí está diciendo, yo soy, ¿qué dice? La puerta. Ahora Jesús, nótense que Jesús no se está refiriendo como una puerta, ¿para qué? Para las ovejas. Él está diciendo, yo soy la puerta. O sea, no soy una puerta con la que puedes pasar, sino que soy la puerta por la que tienes que pasar. ¿Sí? Aquí tenemos varias puertas. Hay una puerta para entrar a la iglesia, ¿no? O una puerta para entrar a la cocina, una puerta para entrar aquí. Y por todas esas puertas puedes entrar al templo. Pero Jesús no era una puerta más por la cual puedas pasar, sino es la puerta por la que tienes o tenemos que, ¿qué te dije? Pasar. ¿Y por qué? ¿Qué provee una puerta, hermanos? En tu casa, ¿tienes puertas en tu casa o también te duermes ahí como los pastores ahí cuidando el rebaño dentro de la casa? No, ya tenemos puertas, ¿no? ¿Y qué provee una puerta? Seguridad. Una puerta provee seguridad. Tú sabes que en cuanto cierras la puerta y pones seguro, ya estás seguro, ¿no? Y nosotros como mexicanos salimos y prendemos las luces y estamos más seguros, ¿no? Para que piensen que estamos adentro de la casa, ¿no? ¿Qué más provee una puerta? Aparte de seguridad. ¿Dónde estás más a gusto? ¿Afuera de la puerta o adentro de la puerta en tu casa? ¿Confianza? ¿Sí? Eso es libertad. Libertad, porque con libertad andas ahí en trapos menores adentro de tu casa, ¿verdad? A gusto. ¿Sí? Es un ejemplo. Pero no lo haces afuera. ¿Por qué? Porque no hay libertad de hacerlo. Pero adentro sí. Hay libertad para hablar con tu pareja, hay libertad para hablar con tus hijos, hay libertad para hacer lo que tú quieras. Mientras cierres la puerta adentro de tu casa, haces tú lo que quieras. Lo que quieras. Tienes esa libertad. Ahora, aquí en el templo hay puertas también, ¿verdad? Pero no porque cerremos la puerta vamos a estar todos en paños menores, ¿verdad que no? Ni tampoco vamos a hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque no es nuestra casa, sino que estamos en un lugar público donde hay puertas, pero no es la puerta de mi casa, ¿no? Adentro de mi casa hago lo que sea. ¿Qué más te provee una puerta? Aparte de seguridad y libertad. Aparte de seguridad, también te protege. Seguridad de que tú sabes de que aquí estás seguro, ¿sí? De que es tu casa y de aquí nadie te va a sacar, a menos de que no pague, ¿verdad? Pero si tienes pagando toda la corriente, sabes de que ahí nadie te va a sacar. Y protección, porque sabes de que no van a entrar tan fácil los ladrones. De hecho, si se metiera un ladrón, ¿por dónde se metería? Normalmente por las ventanas, ¿no? O por las puertas traseras o por otro lado. Pero te da, al tener tu puerta ahí, te provee una protección. Te protege del frío, te protege de la lluvia, te protege de los ladrones, de los animales. Te protege de muchas cosas. ¿Cómo sería tu casa sin una puerta? ¿Tendrías libertad de hacer lo que quieres? ¿Tendrías seguridad? ¿Te sentirías seguro en las noches? Yo recuerdo cuando estaban construyendo la casa de mis papás, en el segundo piso, pues iríamos por partes, ¿no? El piso de abajo, un cuarto, dos cuartos, teníamos láminas. Ya cuando empezaban a poner techo, pues todos vivíamos en un solo cuarto porque íbamos moviéndonos para que fueran poniendo el ladrillo, ¿no? La bóveda. Y después se comenzó el segundo cuarto, se construyeron dos cuartos arriba que no tenían puertas, pero ya eran cuartos. Y pues, ¿a quién cree que le tocó dormir ahí arriba? Pues a mí, ¿verdad? Y la verdad, tuve miedo, por muchos tiempos tuve miedo de dormir en una puerta, perdón, en un cuarto sin puerta, donde mi puerta temporal era una cobija, una sábana gruesa, ¿sí? Donde a veces la noche se levantaba así y me hacía cosquillas en la cabeza así de casi, casi, ¿no? Y ay, me asustaba en el principio, ¿no? Y yo me sentía muy inseguro, porque escuchaba la calle pasar, toda la gente, cuando pasaban borrachos, cuando pasaban animales, los perros, había ratones, había ratas de tamaño, parecían conejos. O sea que me daba a mí miedo, la verdad me sentía muy inseguro. No me sentía con seguridad, no me sentía con libertad y no me sentía protegido tampoco. Hubo muchos meses que yo pensaba que una bruja barría arriba de mi techo. Porque literalmente, mientras estaba dormido, ya en la noche, me despertaba un ruido. Si mi mamá está viendo, creo que está riéndose ahorita por ahí. Pero si me levantaba de ahí, en la noche me despertaba y escuchaba que estaban barriendo. Shh, 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 arriba del techo de mi casa. Entonces, yo tenía, eso fue antes de cumplir 14 años. Entonces, entre los 11 a 14 años más o menos, o 10 a 14 años. Y pues tuve miedo. Hasta que un día me armé de valor, porque ya no aguantaba más. Yo salía del cuarto, estaba la cortina así, estaba el techo de lo que era la parte de abajo y unas láminas de allá de la cocina. Y estaba la puerta de mi cuarto, donde cuenta salía así, y aquí era como la pared, no estaba terminada, sino tenía como escalerita, ¿no? De que ponen los castillos Y para conectarlo nada más, pues van subiendo de poquito y está la escalerita ahí. Y yo escuchaba y ese día me armé de valor y la sangre de Cristo tiene poder y todo por allá. Y abrí la ahí y me salí con un miedo y escuchaba cada vez más fuerte que barrían, que barrían, que barrían. Y me iba asomando. Y ya cuando me asomé más, el ruido cambió. Ya no venía de arriba, ya venía de un lado. Al lado de mi casa había un lote baldío, ¿sí? Un lote baldío, donde a veces tenían caballos y así, ¿no? Entonces me dio más miedo, porque ¿quién está a un lado del lote baldío, no? Entonces me fui arrimando un poco más, hasta que vi lo que era la bruja barriendo mi techo, ¿no? Sino que al caballo de al lado le ponían a punta de caña para comer, pegado en la pared de mi casa. Y en la noche el caballo cuando comía, pues rascaba todas las hojas secas. Eso era el ruido que me asustó por años, por meses, no sé cuánto me asustaría. Pero era necesaria una puerta, ¿verdad? Para estar seguro, para estar tener esa libertad de poder estar en mi cuarto. La puerta que Jesús es, provee todo lo que hablamos ahorita, seguridad, libertad, protección, y además también provee vida y vida en abundancia. Ni una puerta de nuestra casa, de nuestras casas nos van a dar vida, pero la puerta que es Jesús, sí dice que nos da vida. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿y qué dice? Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Perdón, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Entonces, tenemos unas formas prácticas en las que Jesús es nuestra puerta. Primero, al entrar por la puerta, seremos salvos. Al entrar por la puerta, ¿somos qué te dije? Salvos. Ese seremos salvos no es así como que seremos en un futuro, sino que somos desde ahorita y seremos y seguiremos por siempre. Salvos. Solo Jesús es la puerta de la salvación. ¿O por qué otro medio te puede salvar? No hay ni otro más que Jesús. Todos los que han venido, dice ahí, antes de mí, ¿son qué? Ladrones y salteadores. Pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que por mí entre, ¿sé qué? Se salvará. En el 8 y en el 9. El que por mí entre, se salvará. Entonces, primero, ¿qué necesitamos hacer? Entrar por esa puerta que es Jesús para poder entonces ser salvo. Y fíjate, como te dije hace ratito, no dice, yo soy una puerta. Si dijera, yo soy una puerta, entonces nos da a entender de que hay más formas para ser salvo. Y Jesús es una de ellas. No, Jesús es la única puerta por la que provee salvación. Jesús es también la única puerta que nos lleva al perdón de nuestros pecados. También Jesús es la única puerta por la que toda nuestra vergüenza, nuestro dolor, todo nuestro quebrantamiento de vida puede ser sano. Jesús es la única. En segundo lugar, también la puerta nos permite el acceso a la libertad y a la vida. Jesús continúa y dice, entrarán y saldrán y encontrarán ¿qué? Pastos. Solo Jesús es nuestro proveedor. Y hemos visto cómo Jesús nos ha ido proveyendo. En el pan, ¿qué hace? Él es nuestro proveedor. Él nos sostiene, Él nos provee todo lo que necesitamos. Y aquí nos sigue proveyendo. No solo de pan vivirá el hombre, ¿recuerdas esas palabras? No solamente de ¿qué? De pan vivirá el hombre, sino también de la protección, de la libertad, de la salvación que Cristo nos está dando. Eso es lo más importante todavía. ¿Por qué? Porque aquí dice, entrarán, pero fíjate qué importante dice. Dice, entrarán y luego saldrán y encontrarán pastos. Ahí hay una transformación bien grande que necesitamos entender. Porque cuando entramos con Cristo, antes de Cristo, ¿cómo entramos? Mal. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero al entrar por la puerta que es Cristo, entonces somos salvos, somos restaurados, somos regenerados, somos transformados, así como creo que te dije. Y luego salimos y ya transformados. Y somos enviados, porque Jesús envía. ¿Sí? Jesús no nos mantiene aquí, sino que Jesús nos envía. Y vamos a encontrar pastos verdes. Ahora, ¿dónde encontramos los pastos? ¿Adentro o afuera? Afuera. En Salmo 95:7 nos recuerda acerca de los pastos, también dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño bajo su cuidado. En Ezequiel 34:14-16, fíjate lo que dice, dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahora, Ezequiel era un qué, era un profeta que estaba, vaya la redundancia, profetizando lo que venía después. Y está diciendo el profeta Ezequiel, en buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen qué, redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Fíjate, eso fue antes de que viniera Jesús, años atrás, muchos años atrás. Y luego aquí Jesús ya está diciendo, yo soy la puerta y yo soy el pastor también. Vamos a verlo después. Yo soy el pastor. Yo soy aquel que por mí entras y sales y te daré pastos. Y aparte te protegeré y aparte te daré vida. Y te daré vida en abundancia. En tercer lugar, también encontramos que la puerta nos brinda protección, como hablamos hace ratito. La puerta de Jesús, la puerta que es Jesús, nos brinda protección. Jesús declara, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. Cuando el pastor se sentaba o dormía ahí en la abertura, de esa de ahí, no era para quedarse dormido nada más, sino era para proteger y cuidar y dar vida a todos los que estaban ahí adentro. Porque sabían que si salían, iba a pasar con los coyotes que se iban a comer a los borreguitos, ¿no? A las ovejitas, porque a eso viene el ladrón. Ahora sí que el pastor decía, solamente sobre mi cadáver, ¿verdad? Van a agarrar estas ovejas. Sobre mi cadáver van a agarrar estas ovejitas. Y literalmente, si el pastor lo asesinaba un animal feroz, pues iba a comer a las ovejitas. Pero Jesús no fue derrotado, sino que Él vence siempre. En el mundo, hermano, nos enfrentamos a un ladrón y a un enemigo. ¿Quién es? Satanás. Él quiere destruirnos y devorarnos, dice en 1 Pedro 5:8. Que anda como león rugiente viendo ver quién devorar. Sin embargo, hermanos, como ovejas de Dios, estamos bajo la protección de Jesús. Jesús se pone entre nosotros, entre sus ovejas y todo lo que venga contra nosotros. Nuestra seguridad en la vida no está en rodearnos de muros, sino estar cerca de Jesús. El propósito de que ese redil estuviera cerquita, cortito, es para que estuvieran todos cerca de qué? Del pastor. Cerca del pastor. Y nosotros, hermanos, ¿estamos en dónde? En el redil. Jesús dice que las 99 las dejaba ¿en dónde? En el redil, iba a buscar a la que estaba perdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenecemos al redil de Cristo, pertenecemos a esa protección, pertenecemos a esa libertad, pertenecemos a esa salvación que solamente Jesús nos puede dar. Pero estando cerca ¿de quién? De Cristo. ¿Y entrando por quién? Por la puerta. No brincándonos, sino entrando por la puerta que nos da vida. Ese es Cristo para nosotros. Y aquí podemos entrar a otros temas diferentes sobre la salvación. Pero eso, hermano, es la seguridad de tu salvación. De que si tú entras entras por la puerta de Jesús, ¿dice que te vas a perder? ¿O qué dice? ¿Dice que posiblemente te salves? ¿Dice que posiblemente tengas vida? ¿Dice que posiblemente te proteja? ¿Dice que posiblemente te dé de comer? ¿Que posiblemente tengas pastos verdes? No, te está asegurando, te está diciendo, tendrás vida, comerás pastos verdes, te apacentaré yo, nada te podrá arrebatar de mí, nada. Y después en Romanos lo encontramos donde dice, ni la vida, ni la muerte, ni nada creado te podrá arrebatar, ¿de qué? Del amor de Cristo. También dice que no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por la de los demás. El pastor está arriesgando su vida totalmente al sentarse enfrente de la puerta para el cuidado de sus ovejas. Porque si él muere, sus ovejas iban a morir. Pero con Jesús, hermano, como la puerta, ¿qué dijo Jesús? ¿Yo soy qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo. El ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero él ha venido, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús lo es todo, hermanos. Jesús lo es todo. Hemos visto que Jesús, hermano, es el que provee el pan. También vimos que Jesús es el que provee la luz de la vida. Y ahora vemos que por la puerta, ¿qué es la puerta, perdón? Que da vida. ¿Ves cómo todas dan vida? El pan de vida, la luz de qué? Que da vida. Y ahora vemos la puerta que da vida. Entrar por la puerta te da seguridad de que vas a vivir, hermano. No hay nada que pueda pasar esa puerta y te arrebate de Jesús. Jesús es nuestra esperanza para una vida y para una vida en abundancia. Una vida desde ahorita. Una vida donde la muerte no existe. Pues la muerte solamente es separación de tu cuerpo y tu espíritu. Porque tu verdadera vida comienza después. ¿Sí? Entonces ahí es ahí donde tenemos que decidir dónde vamos a pasar nuestra verdadera vida. Por la eternidad. O dentro de la puerta o fuera de la puerta. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tus misericordias que... Señor, no me canso de hablar de tus misericordias. No me canso de decir todo lo fiel que eres para nosotros, Señor. Porque tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Podemos ver cómo nos sustentas, cómo nos das vida, Señor, en cada momento, Padre. Tú has venido para dar vida. No para matarnos, no para condenarnos. Tú no vienes a condenar a nadie, Señor. Sino tu palabra dice que ya todos son condenados. Todos aquellos que no creen ya son condenados. No porque tú los condenes, sino porque no han creído en ti. Pero tú has venido a dar vida. Tú nos muestras tu amor, que te pones enfrente de la puerta. Tú eres la puerta donde todos tenemos que pasar. Y donde tú cuidas a todos que pasen por ahí. Donde das tu vida, donde dice tu vida, de hecho. Dice tu vida para que entonces podamos tener vida en abundancia. Así que, Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder guardarla en nuestro corazón, pero no solamente guardarla, sino llevarla a aquellos que no la conocen, poder compartirla, poder vivirla, Señor Jesús, ponerla en práctica y vivir de esa manera, Señor. Porque de cierto nos dices, yo soy la puerta. Y el que entrará por esta puerta será salvo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.